Organización Pro Derechos Humanos registra unas 200 detenciones por motivos políticos en Cuba durante el mes de marzo.
Expertos coinciden en que Cuba está viviendo la antesala de un nuevo periodo especial.
La Casa Blanca desautoriza el acuerdo entre las Grandes Ligas y la Federación Cubana de Béisbol.
Venezuela es un tema clave en la gira que inicia por América del Sur el secretario de Estado Mike Pompeo.
Y se intensifican los esfuerzos para lograr una solución política en Libia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya estamos comenzando Radio Martí Noticias de 5 a 7 con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. La sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Comenzamos ya. El gobierno de Donald Trump bloqueó este lunes un acuerdo entre las Grandes Ligas de Béisbol y la Federación Cubana de Béisbol para contratar a peloteros de la isla, que habría permitido ese acuerdo ficharlos sin la necesidad de que desertaran.
Un alto funcionario estadounidense dijo a NBC News que el acuerdo existente no podrá seguir adelante porque está basado en la interpretación errónea por parte del gobierno anterior de Barack Obama de que la Federación Cubana no forma parte del gobierno comunista de Cuba.
La semana pasada, las autoridades cubanas liberaron a 34 peloteros de entre 17 y 24 años para avanzar en la implementación del acuerdo con las Grandes Ligas estadounidenses.
El Departamento del Tesoro envió una carta a los abogados de las Grandes Ligas en las que les notifica que se revierte esa regla que permitía que las mayores pagaran a la Federación Cubana una tarifa de liberación. Añadió el funcionario que las Grandes Ligas de béisbol han sido informadas de los peligros de tratar con Cuba.
Pasamos ahora al escenario de la represión que habitualmente desata el régimen contra los opositores. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional ha publicado su informe sobre represión política en Cuba en el mes de marzo. Yolanda Huerga recoge en este reportaje los comentarios de Lizardo Sánchez Santa Cruz, quien preside la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional registró en marzo al menos 185 detenciones arbitrarias de opositores pacíficos perpetradas por los cuerpos represivos del régimen.
El gobierno de Cuba ya es una dictadura más que madura. Tiene mucha experiencia negativa en el tema de la represión y al tiempo que pueden enseñar a sus congéneres en Venezuela o Nicaragua o otros lugares de cómo reprimir, han aprendido y se han dado cuenta de que pueden utilizar un nivel muy bajo de represión política, acudiendo a esto de las detenciones de corta duración, las agresiones físicas, etcétera, porque esto no produce el ruido que ocasionan las oleadas de detención o de encarcelamiento de larga duración. Esta ha sido la tónica en los últimos años.
Según el presidente de la organización, que tiene su sede en La Habana, Elizardo Sánchez, las acciones represivas ejecutadas por la policía política incluyeron actos de hostigamiento, amenazas y agresiones físicas.
Pudimos corroborar 37 actos específicos de hostigamiento y por lo menos una agresión física.
Según la comisión, nuevas personas engrosaron la cifra de presos políticos en la isla.
El saldo actual de presos políticos en Cuba se sitúa entre 130 y 140 presos, porque está en pleno proceso de verificación la situación de todos ellos.
Sánchez también denunció que la cuenta de Gmail de la comisión parece haber sido hackeada para impedir la salida puntual en los primeros días de abril del informe sobre la represión del régimen contra activistas y opositores. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Por otro lado, tras haber sido detenida por más de 24 horas, fue puesta en libertad la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Desde La Habana, la propia Soler da a conocer un resumen de las detenciones, multas y también de las asistencias a misa durante los últimos días en varias provincias de Cuba.
domingo 7 de abril, 6 damas de blanco en La Habana fueron detenidas y 6 pudieron participar en misa. En la provincia de Matanzas, 14 damas de blanco fueron detenidas, 19 pudieron participar en misa y entre semana 23. Santiago de Cuba, 2 damas de blanco participaron en misa. Guantánamo, 1 dama de blanco participó el sábado en misa y fue detenida el domingo por varias horas. Y en Santa Clara, 1 dama de blanco pudo participar en misa. Quiero resaltar que en la provincia de Guantánamo, un activista de derechos humanos, Bartolo Ramírez Castillo, fue detenido por más de 24 horas. ¿Y quién les habla? Berta Soler Fernández fue detenida brutalmente con violencia al salir de la sede nacional, detenida en la unidad de policía del Comodoro por más de 24 horas. En resumen, quiero decirles que 2 damas de blanco también fueron multadas. Micaela Rol, al igual que Selina Osorio, fueron multadas, una con 150 la primera, y la segunda fue multada con 50 pesos moneda nacional. De La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández.
Mientras en Camagüey, el estudiante de arquitectura de la universidad de esa provincia, Jorge Enrique Cruz Batista, fue expulsado de la enseñanza superior tras ser acusado de ser uno de los autores de los carteles que decían "Abajo Díaz-Canel" y que aparecieron en la Facultad de Construcciones el 13 de enero.
El diario La Hora de Cuba informa que al joven lo interrogaron agentes del Ministerio del Interior en Villa María Luisa, sede de la Policía Política en Camagüey, y que amenazaron con detenerlo y aislarlo si no cooperaba.
El estudiante se inculpó y días después le notificaron que había sido expulsado de la educación superior en Cuba. Alexander, otro castigado, recibió una sanción menor que le permite estudiar de nuevo, pero solo a distancia. Radio Martí trató de obtener una reacción del estudiante expulsado, pero se negó a hacer comentarios.
La Hora de Cuba recordó que la Universidad de Camagüey ha expulsado en los 2 últimos años al profesor José Raúl Gallego y ha interrogado y amenazado a otros jóvenes por textos publicados en blogs propios en el mismo boletín de estudiantes del centro o por comentarios críticos en Facebook.
Y tal como les hemos venido informando en las últimas semanas, el fantasma de un nuevo periodo especial como en los años 90 sigue acechando a Cuba. En las últimas horas logramos algunos testimonios. Un fantasma que acecha y que se evidencia por la escasez de alimentos y medicinas, las colas, los apagones, la crisis en Venezuela. Las colas son una de las cosas que más angustia a la población. Y hacer la cola no es garantía de conseguir lo que uno busca, tal como dijo a Radio Martí la camagüeyana Rebeca Bosch.
La cola es inmensa, las personas esperando a que traigan los productos, si es que lo traen, y se hacen la cola y a ver si uno alcanza las cosas.
Hacer la cola tampoco es garantía de que conseguirás la cantidad que necesitas.
Por ejemplo, el pollo, dan un solo paquete por persona.
Lo que le pasó recientemente en La Habana a Eralidis Frometa.
Llegué a la tienda de Puente Grande, encontré una cola inmensa para poder coger 2 pomitos de aceite por persona. Tuve que pasarme casi un día entero en la cola.
Las colas van desde tratar de comprar algo que llevar a la boca hasta algo tan sencillo como asearse o lavar la ropa. Aún así hay gente como esta señora que le dijo a Express que no cree que pueda haber otro periodo especial.
Esto de ahora no se puede parecer en el periodo especial en aquel tiempo, que aquel tiempo sí fue catástrofe.
No obstante,
estuve buscando una cosa y fuiste a un lugar, no encontraste salita, y como todo, y cuando viniste a ver, tienes que caminar el fin del mundo para encontrarlo.
Y el analista político Camilo Llorente Mola dijo en Miami a Televisión Martí que la situación de escasez en Cuba está afectando a toda la población. Es la antesala de un nuevo periodo especial, añadió el analista.
Yo me atrevo a decir que no está empeorando solo para el cubano de a pie, está empeorando para la isla entera, porque inclusive las prebendas que podían tener en esta apertura o en esta cuasi apertura, aquellos miembros del gobierno que tenían contacto con las empresas extranjeras, también se le han ido a cero, porque cada vez hay menos inversión. Y entonces el mercado negro, que es el que fundamentalmente alimenta estos negocios de cuenta propista, ha empezado a mermar, porque está mermando el mercado estatal. Los periodistas independientes en Guantánamo están reportando que todos los restaurantes de Guantánamo están cerrados por falta de comida. Y es la antesala de lo que se conoce como el periodo especial, aquel terrible momento de los años 90 que terminaron haciendo ollas populares en la calle y los apagones eran de 8 horas. Hans Burton los tenía muy preocupados porque iban a salir en estampida canadienses y españoles, que son los únicos inversionistas de peso que le quedan. Lo que pasa es que ellos siempre juegan 3 fichas adelante y en este momento no tienen otro lugar a donde mirar. no hay una Venezuela. Nunca en la historia de la Revolución Cubana habían sido tan cuidadosos, habían aceptado tantos deportados como le están aceptando a Donald Trump. Mira, hay un fenómeno con la Internet y con la tecnología. Los muchachos que saben andar con la Internet cada vez son más jóvenes, y los represores cada vez son más viejos y saben menos de Internet.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:10, otras noticias. Sale de gira por América del Sur el secretario de Estado Mike Pompeo. Y en la gira, Venezuela es un tema clave, tal como nos dice Tony Cano.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, viajará a la frontera colombo-venezolana para resaltar la difícil situación de los refugiados durante un viaje a 4 naciones de América del Sur, anunció este lunes el Departamento de Estado. Pompeo realizará una breve visita el domingo a la ciudad colombiana de Cúcuta después de escalas en Chile, Paraguay y Perú. En Cúcuta visitará entidades que apoyan a los refugiados venezolanos y evaluará los desafíos debido a la frontera cerrada, señala un comunicado. El diplomático estadounidense llegará el viernes a Santiago para destacar el liderazgo regional de Chile, además de sus lazos económicos, científicos y de seguridad, dice el Departamento de Estado. Pompeo discutirá el sábado en Perú el apoyo a los refugiados venezolanos, así como el papel de ese país en el Grupo de Lima, integrado por naciones latinoamericanas y Canadá, que dan seguimiento a la crisis en Venezuela. También será el primer secretario de Estado en visitar Paraguay desde 1965, cuando llegue a esa nación el sábado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía Internacional para las Américas, reiteró por medio de Twitter que el régimen de Nicolás Maduro sigue perfeccionando su fórmula de represión. Se refirió particularmente a las medidas de fuerzas utilizadas en el pasado mes de enero para dispersar las protestas antigubernamentales.
Lo que hemos podido documentar de los hechos acontecidos desde el 21 de enero al 25 de enero es una repetición en muchas instancias de la fórmula de represión que en los últimos años se ha venido ejerciendo en contra de la población civil. Es una fórmula que las fuerzas de seguridad han venido perfeccionando, es una fórmula que atenta no solo contra la vida de las personas a través del uso indebido y abusivo de la fuerza, en muchas ocasiones letal e intencional, ha sido de alguna manera perfeccionada en la comisión de ejecuciones extrajudiciales selectivas que tienen como intención aterrorizar a las comunidades y a las familias para acallar cualquier tipo de expresión de protesta en contra de las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro o en la exigencia de derechos básicos y fundamentales.
Mientras en Nicaragua la Alianza Opositora planteó aplicar la justicia transicional para juzgar a los responsables de los cientos de fallecidos que ha dejado la represión desatada por el régimen de Ortega en el último año.
La justicia transicional es la que se aplica en aquellos países tras una guerra, un conflicto armado o una crisis con saldos trágicos, en donde se busca reparar las violaciones de derechos humanos a través de medidas especiales judiciales y políticas.
Hablando de crisis migratoria aquí en Estados Unidos, en la frontera con México. Y, por cierto, la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen, quien renunció a su cargo el domingo, dijo que apoya la política de inmigración del presidente Trump. Michelle Sagué amplía desde Washington.
Al día siguiente de renunciar como secretaria de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen declaró el lunes que sigue comprometida con las políticas del actual gobierno contra la inmigración ilegal en la frontera sur.
I share the president's goal of securing the border.
Dice Nielsen que comparte el objetivo del presidente de tener seguridad en la frontera. Dice que seguirá apoyando todos los esfuerzos para lidiar con la crisis humanitaria y la crisis de seguridad en la frontera. Nielsen renunció el domingo en medio de la creciente frustración del gobierno por la gran cantidad de familias centroamericanas que están cruzando la frontera sur de Estados Unidos. Nielsen, quien dijo que permanecerá en el cargo hasta el miércoles, es la más reciente de una larga lista de funcionarios que han abandonado el gobierno gobierno en tiempos recientes. Menos de 24 horas después de la renuncia de Nielsen, el presidente Trump decidió reemplazar al jefe del servicio secreto Randolph Ailes por James Murray, otro agente de ese cuerpo encargado de proteger al mandatario. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y las confrontaciones en Libia suscitaron la oferta del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, de ayudar para lograr una solución política para el país. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez nos dice más.
Según el vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere, la ONU dispone de suministros de ayuda en distintas partes de Trípoli para socorrer hasta 80.000 durante 2 semanas. Dujarric afirmó que la congestión causada por los que huyen de la violencia ha bloqueado el traslado de la ayuda.
Our humanitarian colleagues on the ground report that the escalation of violence in and around Tripoli has caused the displacement of...
Nuestros colegas humanitarios informan que la escalada de violencia alrededor de Trípoli ha causado el desplazamiento de al menos 3.400 personas quienes huyen de las confrontaciones y bloquean la ayuda de emergencia para socorrer a heridos y a civiles. También hay suministros médicos de 3 meses para 210.000 personas. Washington, al igual que otras cancillerías, retiró su personal de Libia. El general Khalifa Haftar hizo que sus fuerzas del Ejército Nacional Libio emprendieran marcha hacia Trípoli mientras que el primer ministro Fayez al-Sarraj afirmó que las fuerzas de su gobierno defenderán la capital libia. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A las 5:16 minutos vamos directo a Alborada, Guajira, pero antes el tiempo, ¿eh? Habrá lluvias en gran parte de Cuba, sobre todo en la región occidental y central. Temperatura máxima, como siempre, entre 29 y 32 grados, la mínima hoy por la noche, o sea, entre 23 y 26, con vientos del sur al suroeste en occidente y del sur en el centro, entre 10 y 25 kilómetros, y con oleaje en el litoral norte oriental.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Coge por la guarda, rollo, Guajira.
Ya son las 5:17 minutos, es la hora en que recibimos aquí a Maite Rodríguez con la acostumbrada Alborada Guajira. Maite, buenos días.
Buenos días, Sisto. Buenos días, Joan, querido.
Buenos días.
Yo digo buenos días a Cuba. Buenos días a todos los que madrugan, siempre lo digo, con nosotros tempranito en Alborada Guajira. Hoy vamos a entrar con un tema, Sisto, que se llama Sin Azúcar No Hay País, de los Guaracheros de Oriente. Y me gustaría que escucharan bien esta canción por su letra. Luego hablaremos por qué.
Claro.
Hilverión, Perey, con maña, la bella luna y Facundo han comprobado que el mundo no vive bien sin la caña. Sangón de firme raíz, en Cuba la cosa extraña, que desde época de España sin azúcar no hay país.
Sin azúcar no hay país, pero ¿cómo ha evolucionado eso del azúcar en Cuba?
Más bien ha involucionado, ¿eh? Sí, esto es verdad que sin azúcar no hay país desde la época de España, uh-huh. Y estamos ya en el siglo que estamos, donde en Cuba en este minuto la producción azucarera está colapsada. Amador Blanco, un habitante de Caibarien en Las Villas, que es miembro de la Comisión de Derechos Humanos y está muy cerca de lo que es la industria azucarera, nos cuenta lo que es la zafra que está casi por terminar en este momento. Escuchemos a Amador Blanco.
Estamos en un proceso de zafra. Es mes de abril. Quiere decir que, en efecto productivo, la zafra tiene que terminar a más tardar en la primera semana de mayo, 10 de mayo. Después vienen las lluvias y eso no sirve, es decir, la zafra no funciona. Independientemente de que la productividad por hectárea en Cuba está por debajo de los índices de otros países como Perú o como México, Cuba tiene una cultura azucarera que ha depreciado. Mientras que en América Latina por hectárea se logran 80, 100 y más toneladas de azúcar por hectárea, en Cuba es todo lo contrario. Estamos entre 40 y 60. a pesar de que es un país que tenía un avance en la cultura azucarera extraordinario en 1959. Hoy estamos por debajo de la República Dominicana y de prácticamente toda América Latina. Si no hay productividad por hectárea, pues la zafra tiene que ser muy pequeña, porque entonces usted tiene que utilizar muchos más recursos. Esta es una zafra que se hace con equipos mecánicos, con costo de combustible, pero no rinde, porque usted necesita una enorme cantidad de tractores si la productividad por hectárea es menos. Tiene que hacer más corte, más caña, y entonces siempre va a ser suma cero. Es decir, no va a ser rentable la producción de azúcar en Cuba, porque es menor que en cualquier otro país. Y entonces, después, la parte industrial en el central, pues hay que moler más caña, y eso nos crea un tremendo problema, y para llegar a 1,5 millones de toneladas es terrible. En 1910, la producción de azúcar fue mayor que la que se va a lograr este año. Y hay que tener en cuenta que en 1910 habíamos salido de la Guerra de Independencia, había sido la tensa incendiaria, estaban todos los ingenios muy pequeños en la época, y ya hubo una zafra. Y eso indica el grado de deterioro de la industria azucarera. Eso es lo primero. Y hay que tener en cuenta que el país tenía en el año 1960 161 centrales nacionalizados, incautado a su propietario. Hoy debemos de tener una zafra con 56 centrales azucareros en mal estado haciendo la zafra. Es decir, ya con eso te das cuenta cuántas centrales se han destruido en un país que no está en guerra. Es decir, por problemas de evaluación de política. Porque esto no ha ocurrido en la República Dominicana, con las mismas condiciones climáticas, con el mismo costo del azúcar, incluso con un terreno diferente, porque República Dominicana tiene más montañas que Cuba. Y sin embargo, hacen mejor zafra, son más efectivos, y te puedo decir que la productividad por hombre es menor en Cuba que en ninguno de esos países.
Muy bueno el análisis que hace Amador Blanco, que fue profesor de la Universidad Central de Las Villas, sobre el problema del azúcar en Cuba, la industria azucarera.
Es un hombre muy lúcido, que sí. Tiene muy claro cuáles son los pilares del desastre.
Porque fíjate, se pudiera aducir que, por ejemplo, el azúcar, la producción de azúcar a nivel mundial ha decrecido. O sea, hay otros elementos que han venido a sustituir el azúcar de caña, ¿no? Pero bueno, eso mismo dice él, que la crisis no ha ocurrido en República Dominicana, no ha ocurrido en Brasil, no ha ocurrido en Colombia. Cuba ha tenido que comprarle azúcar a Colombia, Brasil.
A Estados Unidos.
Ha tenido que depender de otros mercados.
Es que lo que antes eran países que eran, digamos, estaban aprendiendo de la producción azucarera cubana, de ese know-how, hoy son líderes en esa producción mundial. Y Cuba se convirtió, lo que dijimos hace unos programas atrás, de ser la azucarera del mundo, en estar en la retaguardia de lo que es la producción en el mundo. Y no solamente la producción, el impacto que ha tenido a nivel social, a nivel humano, de este desastre afecta directamente a las familias cubanas, porque mucha gente vivía alrededor de los centrales, trabajaba en los centrales, hacía su vida en esos lugares y ha tenido que emigrar o ha tenido que recalificarse en puestos de trabajo que no tienen que ver con lo que han estudiado, no tienen ingresos.
Y además el sacrificio de tantas personas en tantas zafras azucareras.
¿Te acuerdas? ¿A dónde ha ido a parar?
¿Te acuerdas aquellos de los héroes nacionales de la zafra?
Sí, señor. Gente, los millonarios de la zafra.
Exacto.
Que hoy están, esos millonarios están hoy pidiendo ayudas. Ayuda. Sin poder tener una pensión digna para mantenerse. Y aquellos 10 millones famosos que de que van y nunca fueron. O sea, cada promesa, cada consigna que ha lanzado el régimen de Cuba sobre la economía, sobre un proyecto social, vemos que ha terminado sencillamente en un desastre. No han tenido suficiente coherencia, ¿no? Estrategia para poder mantener una producción de azúcar que recibieron un país armado de la industria azucarera, ¿no? Con centrales, con tecnología, con know-how, con personal calificado, con inversores en ese sector, con mercado para poder vender, exportar ese azúcar, y hoy se han quedado a la saga. Celia nos dice que el azúcar es negra, y negra es la realidad del azúcar en Cuba. Vamos a escuchar a Celia para irnos hoy. Gracias, Cuba.
Soy dulce como el melao, alegre como el tambor, llevo el rítmico tumbao, llevo el rítmico tumbao de África en el corazón. Hija de una isla rica, esclava de una sonrisa, soy calle y soy carnaval. Ponga corazón y tierra, mi sangre es música. Azúcar, azúcar negra, ay, cuánto me gusta y me alegra. Azúcar, azúcar negra, ay, cuánto me gusta y me alegra. Azúcar, azúcar negra, ay, cuánto me gusta y me alegra. Azúcar, azúcar negra, ay, cuánto me gusta y me alegra. ¡Wow!
Azúcar, azúcar negra, ay, cuánto me gusta y me alegra.
Estoy en la lluvia y la hierba, estoy en la nube y la piedra.
Azúcar, azúcar negra, ay, cuánto me gusta y me alegra.
Yo soy dulce como el melao, alegre como el tambor.
Azúcar, azúcar negra, ay, cuánto me gusta y me alegra.
Y a la hora de la rumba, en la guaracha yo soy la reina.
Azúcar, azúcar negra, ay, cuánto me gusta y me alegra.
Soy la caña y el café, guarapo de guaguancó.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A las 5:26 llega el momento de los deportes. Hoy Edemio Navas nos habla de lo que hizo el cubano Yandy Díaz. Ayer conectó dos sencillos en la victoria del equipo de Tampa, que marcha a la cabeza en el este de la Liga Americana. Edemio, adelante.
Muchas gracias, saludos amigos. El gobierno de Donald Trump bloqueó un acuerdo entre las Grandes Ligas de Béisbol, MLB de Estados Unidos, y la Federación Cubana de Béisbol, FCB, que habría permitido la firma de jugadores de la isla caribeña en equipos estadounidenses sin verse obligados a desertar. El acuerdo existente no podrá seguir adelante porque está basado en la interpretación errónea por parte del anterior gobierno de Estados Unidos, Barack Obama, de que la Federación Cubana no forma parte del gobierno de Cuba, dijo ayer lunes un alto funcionario estadounidense a NBC News. Las Grandes Ligas de Béisbol han sido informadas de los peligros de tratar con Cuba, añadió el comunicado. En las Grandes Ligas de Béisbol, anoche el equipo de los Astros de Houston vino de atrás para derrotar a los Yankees de Nueva York con marcador final de 4-3. Justin Verlander, el abridor por los Astros, no tuvo nada que ver con la victoria. El triunfo fue para Presley, 1-0. Verlander lanzó 6 entradas, le conectaron 7 hits, le anotaron 3 carreras todas limpias, dio 2 boletos y ponchó a 6 bateadores. Y su promedio de carreras limpias es de 4.24. En este partido, Aaron Judge conectó un jonrón por los Yankees y el cubano Yulieski Gurriel anotó una para el equipo de los Astros de Houston. Por su parte, Snell anoche logró su segunda victoria de la temporada en el triunfo del equipo de Tampa 5-1 ante los Medias Blancas de Chicago. Encuentro en el cual el villaclareño Yandy Díaz se fue de 6-2 con una anotada, batea para 308, mientras que el matancero Guillermo Heredia impulsó una para el Tampa y batea para 300. En los otros partidos de ayer, el equipo de los Cachorros de Chicago le ganó 10-0 a los Piratas de Pittsburgh. En este encuentro, el cubano americano por los Cachorros, Alamora Jr., de 1-0 bajó a 219. El equipo del San Luis logró éxito de 4-3 ante los Dodgers de Los Ángeles. Marcel Osuna impulsó 2 para el equipo de los Cardenales. En tanto por los Dodgers, el cubano boricua Enrique Kiki Hernández conectó un sencillo en 3 turnos y batea para 324. Finalmente, el equipo de Filadelfia logró éxito ante el Washington 4-3. Lo ganó Domínguez, lo perdió Aníbal Sánchez y el Baltimore que dispuso 12-4 del equipo de los Atléticos de Oakland. Tampa sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana con 8-3. Detroit lo hace por la división central con 7-3 y Seattle con 9-2 por la División del Oeste. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Radio Martí se mantiene muy al tanto de lo que pasa en la frontera en relación con los migrantes cubanos que llevan semanas y semanas esperando a que las autoridades mexicanas les den el salvoconducto que les permitiría transitar por el país y llegar a la frontera con Estados Unidos para pedir asilo político. Precisamente tendremos detalles de lo que acontece en relación con un migrante cubano que lleva días encadenado a una cruz de madera pidiendo ese salvoconducto. Comenzamos ya la segunda media hora de transmisión, son las 5:31 minutos. Aquí estamos en Radio Martí Noticias de 5 a 7. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, en la sala de redacción Jorge Martínez y Alex Rivero, y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional registró 185 detenciones por motivos políticos en Cuba durante el mes de marzo.
Los arrestos fueron de corta duración y demuestran que el régimen sigue optando por la represión política de baja intensidad, dijo Elizardo Sánchez Santa Cruz, presidente de la comisión.
En febrero se registraron 310 detenciones, o sea, hubo mucho más, pero en enero había bajado a 144.
Y según los cálculos de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, hay en Cuba entre 130 y 140 presos políticos.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos es la otra entidad que se ocupa de registrar las violaciones y las detenciones políticas que han tenido lugar cada mes en Cuba. Pero en las últimas horas denunciaba en Ginebra la situación en la isla durante el primer año de gobierno de Miguel Díaz-Canel. Y desde Madrid tenemos información con Michel Suárez.
La organización se reunió en la sede de Naciones Unidas, en Ginebra, con los relatores de derechos humanos para la libertad de expresión, las desapariciones forzosas, las minorías y el desarrollo sostenible, entre otros. La consultora del observatorio, Marlene Azor, dijo a Radio Martí que el informe presentado refleja que Cuba es hoy un país más pobre, oprimido y dependiente, que se encuentra a las puertas de un nuevo periodo especial.
Se trasladó un balance del gobierno de Díaz-Canel y cómo no han cambiado las variables sobre la represión, ni sobre la política económica, ni sobre los problemas sociales, y se trasladó también la visión de que el país está abocado a una nueva crisis de penuria alimentaria y de apagones, etcétera.
El Observatorio de Derechos Humanos denunció ante los relatores de la ONU que Miguel Díaz-Canel ha continuado la línea represiva de sus antecesores y ha desconocido las recomendaciones de la última evaluación periódica universal.
Se trasladó la postura del gobierno cubano en la última evaluación periódica universal de mayo del 2018, diciendo precisamente las 116 recomendaciones que rechazó el gobierno cubano.
En sus encuentros en Ginebra, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos advirtió que la nueva constitución conserva la jurisprudencia estalinista en 5 aspectos clave que impiden el reconocimiento de los derechos humanos en Cuba. Desde Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Los presos políticos integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, se encuentran desde el mes de febrero en celda de castigo en una prisión de la provincia Granma. Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la UNPACU, denunció la situación a Radio Martí.
Desde comienzos del mes de febrero, en el marco del falso referendo que el régimen realizó el 24 de febrero, los presos políticos Aurelio Andrés González Blanco y Yanier Suárez Tamayo, que se encuentran recluidos en el centro penitenciario conocido como Las Mangas Nuevas en Granma, prisión provincial, se encuentran en celda de castigo producto a que ellos estuvieron realizando campaña en favor del no y explicándole a la población penal cuáles eran realmente las intenciones del régimen y de qué se trataba la nueva constitución. Le prohibieron primeramente el uso del teléfono y ambos fueron llevados a celda de castigo, donde se encuentran actualmente. Les privan de visitas conyugales y visitas de los familiares, así como de los alimentos que las familias les llevan y el aseo personal, ya que dentro de las prisiones no existen ni las más mínimas condiciones de vida para estos reclusos. Son activistas pacíficos, fueron sancionados injustamente y ahora se encuentran injustamente también encerrados en una celda de castigo por su manera de pensar.
Y a prisión ha regresado en las últimas horas el médico opositor cubano Eduardo Cardet, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación. Se gestiona su libertad condicional. Estuvo durante el fin de semana en casa, acogiéndose a un permiso de las autoridades penitenciarias. Ivette Pacheco habló con la esposa, con Yaimaris Vecino.
El médico opositor Eduardo Cardet Concepción, preso político y de conciencia, regresa a prisión tras un pase domiciliario que le concedieron las autoridades penitenciarias de la provincia Holguín al cumplir más de 2 años de cárcel. El permiso fue dado desde el viernes 5 de abril hasta el lunes 8 en la mañana, tiempo en que Cardet pudo compartir con familiares y allegados, según dijo a Radio Martí su esposa Yaimaris Vecino.
Yo estaba temerosa de lo que pudiera ocurrir. Y eso ha sido las personas visitándolo con muchas muestras de cariño por parte del pueblo. Todo el mundo lo quiere, lo admira.
Cardet cumple una sentencia de 3 años de privación de libertad por el supuesto delito de atentado a la autoridad. A comienzos de febrero, el opositor fue trasladado de la prisión Cubací a un campamento con sistema semiabierto en la carretera a San Germán, en la provincia Holguín.
El régimen de mínima, le dicen, desde el día 1 de febrero. Es un penal de menores.
Durante los 2 años y 4 meses de cárcel que ha pasado el doctor Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, ha sido blanco de golpizas, interrogatorios y falta de atención médica. Cardet regresó a prisión este lunes, mientras la familia gestiona su libertad condicional.
Debe estar 1 mes ahora antes de volver a casa. Si antes no le otorgan la condicional, que estamos en gestiones para que eso suceda. Hubo que dejarlo ir de nuevo, los niños lo despidieron. Hoy me siento como si estuviera vacía.
El doctor Eduardo Cardet fue arrestado violentamente en noviembre de 2016. El caso ha sido llevado a escenarios internacionales por representantes del Movimiento Cristiano Liberación. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Por otra parte, el predominio del Partido Comunista sobre todas las instituciones religiosas cubanas se evidencia también en la coacción de la seguridad del Estado sobre los creyentes. Yolanda Huerga tiene un reportaje sobre el tema.
La policía política amenazó a un miembro de la Iglesia Metodista en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, con hacerlo expulsar de su congregación debido a su vínculo con una organización opositora, el Foro Antitotalitario Unido.
Como él es el que atiende la seguridad en este municipio, él es mayor, él me amenazó con irle a quejarse del partido para que entonces el partido citara al pastor y que se le diera a conocer al pastor y para conocer a la situación que yo me encontraba, yo y mi esposo.
Se trata del activista Juan Carlos Villegas, quien dice haber sido amenazado por el oficial Vladimir Castillo Cecilia.
Pero en cuanto a nuestras normas y nuestra disciplina, ellos no tienen esa influencia. Ellos no pueden venir a que yo vote o cambie. Eso lo hacemos nosotros de manera autónoma. Hasta el día de hoy eso no ha ocurrido. Pero ellos están conscientes de que yo tampoco tengo nada que ver políticamente con los miembros.
Luis Alberto Vázquez, pastor de la Iglesia Metodista de Aguada de Pasajeros, a la que pertenece Villegas, indicó que la vida religiosa en la isla continúa bajo el control del Partido Comunista.
Desde el punto de vista político, ellos son la autoridad final en este país y nosotros nos sometemos como autoridad en cuanto a política se refiere.
Los órganos de la seguridad del Estado intentan mantener bajo su control a todas las manifestaciones de la vida religiosa en la isla, coaccionando incluso aquellas que tienen reconocimiento legal en el registro de asociaciones y están bajo la sombrilla del Consejo de Iglesias. Yolanda Huerga, Radio Martí.
En Guantánamo, la falta de alimentos provoca el cierre de la mayoría de los restaurantes en moneda nacional. Esto ocurre ahí en el centro de la ciudad de Guantánamo, según nos dice Tomás Cardoso.
La falta de alimentos en la capital guantanamera ha provocado desde hace más de una semana el cierre de la mayoría de los restaurantes estatales en el centro de la ciudad, reporta el periodista Roberto Jesús Quiñones Haces.
Yo me enteré prácticamente de casualidad porque vi que estaba el cartel de cerrado en uno de estos restaurantes el viernes de la semana pasada en horas de la noche en la Cienfoguera, que está en el reparto Caribe, y me dediqué a investigar. Me dijeron que no me podían dar información, pero de ahí empecé a hacer un seguimiento a esto, tanto físicamente como por llamadas telefónicas, y verifiqué que realmente lo que existe es que no hay alimentos para ofertar a la población.
Restaurantes que cobran en moneda nacional y a precios bajos, el Baitiriquí, el Jaibu, Noche Azul y las Antillas, son algunos de los que están cerrados, agrega el comunicador.
Otros restaurantes muy populares del centro de la ciudad, como la Avellaneda, el Venus, la Criolla, la Pizzería Génova, estaban cerradas. El único establecimiento, el restaurante que se mantenía abierto en el centro de la ciudad, era el 1870, que es un restaurante estatal que cobra divisas.
Contrasta esta situación con la de los restaurantes privados, que según Quiñones Haces, sí continúan ofreciendo servicios, pero inalcanzable para la mayoría de la población.
La oferta de alimentos, yo diría que es casi nula, inexistente. Pero bueno, el que tenga la posibilidad de ir a estos restaurantes, pues por lo menos puede resolver el problema. Pero si estos restaurantes cierran, que son los que ofrecen un servicio gastronómico con precios más asequibles a la población, porque los restaurantes privados los precios son muy elevados y no todo el mundo ya puede ir, pues entonces se le cuarta la posibilidad a la gente de alimentarse.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y en México, específicamente en Chiapas, el migrante cubano Denis Hernández lleva días encadenado a una cruz de madera pidiendo un salvoconducto. Sin este documento, los cubanos corren el riesgo de ser deportados a Cuba. Amado Gil recogió las declaraciones de Hernández, así como de otro migrante cubano llamado Alejandro.
Que nos den nuestro oficio de salida, no estamos pidiendo nada imposible, ya lo he dicho innumerables veces.
El cubano Denis Hernández lleva varios días encadenado frente a la estación migratoria Siglo XXI para pedir que se acelere la expedición de salvoconductos.
Lo que sea necesario, si toca dar la vida, se dará la vida.
El éxodo migratorio desde la isla no se detiene a pesar de los obstáculos y de no contar con los privilegios migratorios tras la derogación de la política de pies secos o pies mojados en marzo de 2017 por la administración del presidente Barack Obama.
He tenido que coger avión, he tenido que coger carretera, guagua, de todo un poco.
Gracias a Dios que nos puso en sus manos. Estamos muy agradecidos verdaderamente de su buena conducta, de su buena preocupación por nosotros.
Por otra parte, el sitio web independiente Diario de Cuba publica el agradecimiento de muchos emigrantes cubanos a los habitantes de la localidad de Necoclí, en Colombia, que los han ayudado y acogido en su trayecto irregular hacia los Estados Unidos.
Pueden ver la población de Necoclí ayudando a los emigrantes aquí que estamos en la playa, dándonos desayuno. Hoy por la mañana, el buen servicio de la población, el trato, la humanidad que están mostrando este gobierno y este pueblo de Colombia. Estamos muy agradecidos de su colaboración con nosotros. Gracias a ellos, muchos podemos sobrevivir y sostenernos, ya que no tenemos dinero y alimentos. Estamos muy agradecidos de este pueblo colombiano.
Amado Gil, Televisión Martí.
Eso es lo que está ocurriendo en relación con migrantes cubanos, no solo en la frontera con México, sino también en otros lugares, como por ejemplo en Colombia, tal como relataba Amado Gil. En Cuba, entre tanto, la nieta de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, la pequeña Elena, se encuentra en La Habana junto a su madre Florencia. El portal digital Perfil reveló que el 25 de marzo la niña voló a la capital cubana a reunirse con su progenitora. La periodista Maru Dufar constató en Cuba que el domicilio legal que dio Florencia Kirchner allí en la isla no es una residencia, sino una escuela. Flor Kirchner, que es como se le conoce, debe responder ante los tribunales en Argentina por su presunta implicación en hechos de corrupción que se le imputan a su madre.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a mis noticias a la carta, no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Son las 5:45. Hoy estará nublado en Cuba, concretamente en las regiones occidental y central, con chubascos, lluvias y algunas tormentas eléctricas desde el final de la mañana, que pueden llegar a ser fuertes en el interior y en la costa norte. En la región oriental amanece parcialmente nublado, se va a nublar por la tarde con alguna que otra lluvia. El día cálido, como siempre, con temperaturas máximas entre 29 y 32 grados superiores en algunos sitios del interior, también en el oriente o en el sur oriental. Y por la noche las temperaturas entre 23 y 26 grados. Vientos del sur al suroeste en occidente y del sur en el centro entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental que disminuirá a poco oleaje en la tarde y en el resto de los litorales habrá poco oleaje.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Un juez estadounidense frena la política del gobierno federal de enviar de regreso a México a solicitantes de asilo mientras estudian sus casos.
Caracas. La oposición venezolana intensifica sus críticas al régimen de Nicolás Maduro tras el anuncio del arribo al país de una misión diplomática iraní.
Miami. Legisladores demócratas denuncian presuntas irregularidades en un centro de retención de inmigrantes menores de edad en el sur de la Florida.
Europa.
Londres. Facebook y Google enfrentan una creciente presión luego de que diversos países europeos propusieran reglas más estrictas para obligar a las compañías a bloquear material inapropiado como propaganda terrorista y pornografía infantil.
Moscú. Rusia y Turquía reconocieron la falta de progresos en la provincia siria de Idlib, controlada por grupos rebeldes e islamistas, pero prometieron hacer todo lo posible para erradicar cuanto antes el último foco terrorista.
Milán. Los partidos de ultraderecha en Europa anunciaron una gran alianza a fin de competir en las elecciones para el Parlamento Europeo e influir en políticas migratorias y de seguridad, familia y medio ambiente.
Asia.
Beijing. La red social Weibo, el equivalente chino a Twitter, anunció la suspensión de más de 50 cuentas de líderes de opinión del país asiático por publicar información política dañina.
Hong Kong. Nueve destacados activistas de la llamada Revolución de los Paraguas, que movilizó a miles de personas en el año 2014 para exigir avances democráticos en Hong Kong, fueron declarados hoy culpables de cargos como incitación, conspiración y alteración del orden público.
Seúl. Un nuevo puente entre Corea del Norte y China fue inaugurado hoy sin notificación previa, gesto que parece indicar un posible refuerzo de la cooperación económica entre Pekín y el régimen de Pyongyang.
Oriente Medio.
Naciones Unidas. La coordinadora humanitaria de la ONU en Libia, María Ribeiro, llama a las fuerzas rivales en Libia a observar una tregua temporal para permitir la evacuación de civiles y heridos.
Jerusalén. El gobierno de Benjamín Netanyahu cierra los cruces con Cisjordania y Gaza debido a la celebración hoy martes de elecciones parlamentarias en Israel.
Damasco. Al menos 13 personas murieron en enfrentamientos entre fuerzas del régimen de Bashar al-Assad e insurgentes en la parte noreste de Siria.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares.
expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cuba ha vivido de explotar otros países y esa rica nación que era Venezuela, hoy, gracias a Cuba fundamentalmente, está hundida en la miseria y en la desolación. Son normales las escenas de ciudadanos hurgando en los latones de basura, buscando algo que comer. Varios millones han tenido que huir de la represión. Los niños siguen muriendo por falta de alimentos, de desnutrición, por carencia de medicinas en los hospitales. En Chile, un comunista llamado Salvador Allende, a quien el dictador cubano Fidel Castro le comió el cerebro para que convirtiera aquel rico país en otra Cuba, y no pudo hacerlo. Porque de lo contrario, hoy Chile estaría como Venezuela, comiendo de los latones de basura y tomando agua de ríos infestados y muriéndose la gente por falta de medicinas. En Brasil, con Ignacio Lula da Silva, hoy preso por ladrón, también trataron de convertir a ese gran país, Brasil, en otra Cuba. También fracasaron. Cuba ha sido la limosnera internacional. No ha pagado su deuda. Malgastaron los 5,000 millones que le daba la desaparecida Unión Soviética para que ellos hicieran el trabajo sucio a los comunistas rusos. Ellos conocían de la rapacidad de los líderes cubanos. En Angola, como todo el mundo sabe, desvalijaron y arrasaron con todo lo que podía. Si echamos un vistazo a los países donde Cuba ha puesto sus plantas, no se recuerda aquello que se decía de que el caballo de Atila, donde pisaba, no salía más la hierba. El ejemplo reciente, en pleno desarrollo conocido hoy día por toda la humanidad, es el de Venezuela. Cuba y sus huestes han arrasado con la que fuera una de las naciones más ricas del continente. ¿Y cómo está el otro país donde Cuba tiene a sus sicarios de la seguridad del Estado reprimiendo y asesinando a los que protestan? Me refiero a Nicaragua. Ya son cientos de muertos, como he repetido en muchos de mis comentarios, y así lo he denunciado en mis conferencias y artículos para la prensa por todo el mundo. Uno de los principales renglones más productivos de la exportación cubana es, sin duda, la tortura. A cambio de ello, reciben petróleo, dólares, equipos y apoyo en los organismos internacionales. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 5:52 minutos. Ahora viene un tema polémico, porque un reciente estudio pone en duda la idea de que una o dos copas de alcohol al día pueden ayudar a la salud. De acuerdo con los resultados de una importante investigación genética, el consumo de alcohol aumenta el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Natalie Salas Guaitero tiene los detalles.
Si usted es de los que cree que una copa de su vino o cerveza favorita podría ayudarle a mantener la salud, pues ha llegado el momento de repensar esa creencia. Según investigadores de la Universidad de Oxford, la Universidad de Pekín y la Academia China de Ciencias Médicas, el consumo frecuente de alcohol incrementa el riesgo de sufrir de alta presión arterial o de un accidente cerebrovascular. En el estudio realizado y publicado en la revista médica The Lancet, se evaluaron los datos de aproximadamente 160 mil chinos, muchos de los cuales tenían intolerancia genética al alcohol. De los resultados se deriva que aquellas personas que consumen diariamente entre 10 a 20 gramos de alguna bebida alcohólica tienen entre un 10 a 15% más probabilidades de sufrir una apoplejía. Mientras que en aquellos que toman 4 o más copas al día, este riesgo aumenta alrededor de un 35%. La Organización Mundial de la Salud estima que 2,3 billones de personas en todo el mundo beben alcohol diariamente, con un consumo promedio de 33 gramos por persona. Esto equivale aproximadamente a 2 copas de vino, una botella o una lata grande de cerveza o 2 servicios de alguna bebida espirituosa. Si bien en las poblaciones occidentales casi nadie tiene el gen de intolerancia al alcohol, los científicos afirman que los hallazgos sobre los efectos biológicos del mismo deberían ser igual para todas las personas en todo el mundo. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Varios latinos van a lanzar hoy martes en las Grandes Ligas, entre ellos el prospecto nicaragüense Jonathan Loaisiga. Lo hará por los Yankees ante los Astros. Edemio Navas tiene más.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy martes. Precisamente hoy martes va a continuar la temporada de las Grandes Ligas de béisbol y el primer partido comenzará a la 1:10 de la tarde. Indios de Cleveland jugando contra los Tigres en la ciudad de Detroit. Cleveland, que ha comenzado muy bien con 6 victorias y 3 derrotas, lanzará por este equipo Corey Kluber, en tanto Jordan Zimmermann lo hará por el Detroit, que tiene 7 éxitos y 3 derrotas, 3-0 jugando en Detroit. Por su parte, el Toronto jugará contra los Medias Rojas de Boston a las 2 de la tarde. El zurdo Crisell estará en la lomita por el equipo del Boston. Crisell buscando su primera victoria, ya que este año tiene 0-2 y un promedio de carreras limpias de 8.00. Será el encuentro en la ciudad de Boston. Por su parte, Tampa, a las 2:10 de la tarde, se enfrentará contra el equipo de los Medias Blancas, que va a depender de Ervin Santana, el pitcher de República Dominicana. Los Marlins, con otro quiqueyano, José Ureña Montículo, estará jugando contra el Cincinnati en Cincinnati, 7-5, Oakland contra los Orioles de Baltimore, Washington frente al equipo Phillies de Filadelfia, mientras que los Mellizos estarán jugando contra los Mets de Nueva York. A las 8 de la noche, los Yankees, con Jonathan Loaisiga, el pitcher de Nicaragua, ese gran prospecto, estará lanzando contra los Astros en Houston a las 8 de la noche, hora de Cuba. A las 8:15 estará jugando el equipo de los Marineros, que dependerá del mexicano Marcos González buscando su cuarta victoria. El Kansas City dependerá de Jacob Yunis. A las 8:40 Atlanta contra el Colorado. A las 9:40 Texas contra el equipo de Arizona. Zach Greinke, que lanzará por Arizona. En tanto, San Diego jugará contra el equipo de los Gigantes de San Francisco. Y a las 10 de la noche, los angelinos recibiendo al equipo Cerveceros de Milwaukee, que ha comenzado muy bien con 8-2 y está en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Por último, en boxeo, el guantanamero capitalino Ramsés Barthélemy, ex bicampeón mundial de boxeo, continúa entrenando en la ciudad de Las Vegas con miras a su pelea del 27 del presente mes de abril en Las Vegas, cuando se enfrente al ex campeón mundial estadounidense Robert Easter Jr. El cubano tiene 27 victorias con una derrota, mientras que el estadounidense acumula 21 triunfos con una derrota y ganó 14 por la vía rápida. Debe ser un interesante pleito que será por el cetro vacante del peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo. Así que Ramsés buscando su tercera en el boxeo profesional aquí en Estados Unidos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles.
Les habla Clayton Kershaw. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 4 p.m. Cerveceros versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Washington bloquea un acuerdo entre las Grandes Ligas y la Federación Cubana de Béisbol para contratar a peloteros de la isla.
El senador Rick Scott se reunió en Miami con líderes de la Asamblea de la Resistencia, integrada por organizaciones de la resistencia cubana dentro y fuera de la isla.
Varias organizaciones no gubernamentales denuncian la actuación de los colectivos en Venezuela.
Estados Unidos critica duramente a Daniel Ortega por no tomar acciones para llegar a un acuerdo con la oposición.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:01. Entramos ya en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias, el espacio informativo Apertura de Radio Martí, que va de 5 a 7. Seguimos aquí en el control de audio, Teudy Giró. La producción a cargo de Maite Rodríguez. Allá en la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El gobierno de Donald Trump bloqueó este lunes un acuerdo entre las Grandes Ligas y la Federación Cubana de Béisbol para contratar a peloteros de la isla, que habría permitido a ese acuerdo ficharlos sin la necesidad de que desertaran.
Un alto funcionario estadounidense dijo a NBC News que el acuerdo existente no podrá seguir adelante porque está basado en la interpretación errónea por parte del gobierno anterior de Barack Obama de que la Federación Cubana no forma parte del gobierno comunista de Cuba.
La semana pasada, las autoridades cubanas liberaron a 34 peloteros de entre 17 y 24 años para avanzar en la implementación del acuerdo con las Grandes Ligas.
El Departamento del Tesoro envió una carta a los abogados de las Grandes Ligas en la que les notifica que se revierte esa regla que permitía que las mayores pagaran a la Federación Cubana una tarifa de liberación.
El funcionario añadió que las Grandes Ligas han sido informadas de los peligros de tratar con el régimen cubano.
Y por otro lado, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional publicó este lunes su informe sobre represión política en Cuba en el mes de marzo. Yolanda Huerga recogió en este reportaje los comentarios de Elizardo Sánchez, presidente de la organización independiente.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional registró en marzo al menos 185 detenciones arbitrarias de opositores pacíficos perpetradas por los cuerpos represivos del régimen.
El gobierno de Cuba ya es una dictadura más que madura. Tiene mucha experiencia negativa en el tema de la represión y al tiempo que pueden enseñar a sus congéneres en Venezuela o Nicaragua o otros lugares de cómo reprimir, han aprendido y se han dado cuenta de que pueden utilizar un nivel muy bajo de represión política, acudiendo a esto de las detenciones de corta duración, las agresiones físicas, etcétera, porque esto no produce el ruido que ocasionan las oleadas de detención o de encarcelamiento de larga duración. Esta ha sido la tónica en los últimos años.
Según el presidente de la organización, que tiene su sede en La Habana, Elizardo Sánchez, las acciones represivas ejecutadas por la policía política incluyeron actos de hostigamiento, amenazas y agresiones físicas.
Pudimos corroborar 37 actos específicos de hostigamiento y por lo menos una agresión física.
Según la comisión, nuevas personas engrosaron la cifra de presos políticos en la isla.
El saldo actual de presos políticos en Cuba se sitúa entre 130 y 140 presos porque está en pleno proceso de verificación la situación de todos ellos.
Sánchez también denunció que la cuenta de Gmail de la comisión parece haber sido hackeada para impedir la salida puntual en los primeros días de abril del informe sobre la represión del régimen contra activistas y opositores. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Radio Martí. También conocía que el opositor Ernesto Oliva, integrante de la UMPACU, la Unión Patriótica de Cuba, Era amenazado en las últimas horas con ir a prisión si no paga una multa que él considera arbitraria. Desde Santiago de Cuba, Oliva dijo a Radio Martí que todo es parte de una maniobra de la policía política.
La policía política está utilizando un mecanismo para encarcelar a opositores pacíficos. Este mecanismo es la imposición de multas arbitrarias y por motivos que no tienen nada que ver con nuestra causa. Y ya ha llegado un tiempo que acumulas la cantidad que ellos decidan acumularte, pues si no la pagas te llevan a prisión y de esto hemos tenido muchísimos casos. Ahora, recientemente el día sábado 6 de abril, pues un cobrador de multa y un miembro de la Policía Nacional fueron a la vivienda de mis padres, pero como ellos no se encontraban ahí, le comunicaron a uno de mis tíos que yo debía 60 pesos por el impago de multa, de una multa por escándalo público, y que si no la pagaba hoy lunes 8 de abril, pues me fueron a llevar a los tribunales y me iban a encarcelar. No es la primera vez que la policía política me prepara algo para ir a un caso, para ir a prisión. Estos 60 pesos es por otras detenciones anteriores. Parece que se han multiplicado al día a pagarla.
Tras haber sido detenida por más de 24 horas, fue puesta en libertad la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Desde La Habana, la propia Soler da a conocer un resumen de las detenciones, multas y también de las asistencias a misa durante los últimos días en varias provincias de la isla.
Domingo 7 de abril, 6 damas de blanco en La Habana fueron detenidas y 6 pudieron participar en misa. En la provincia de Matanzas, 14 damas de blanco fueron detenidas, 19 pudieron participar en misa y entre semana 23. Santiago de Cuba, 2 damas de blanco participaron en misa. Guantánamo, 1 dama de blanco participó el sábado en misa y fue detenida el domingo por varias horas. Y en Santa Clara, 1 dama de blanco pudo participar en misa. Quiero resaltar que en la provincia de Guantánamo, un activista de derechos humanos, Bartolo Ramírez Castillo, fue detenido por más de 24 horas. ¿Y quién les habla? Berta Soler Fernández fue detenida brutalmente con violencia al salir de la sede nacional, detenida en la unidad de policía del Cotorro por más de 24 horas. En resumen, quiero decirle que dos damas de blanco también fueron multadas. Micaela Rol, al igual que Selina Osorio, fueron multadas, una con 150 la primera, y la segunda fue multada con 50 pesos moneda nacional. Sobre La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández.
Mientras en Pinar del Río, el propietario canadiense de un barco tipo goleta que encalló cerca de la costa pinareña hace 2 meses, dice que saqueadores se robaron equipos marítimos y de navegación valorizados o valorados en miles de dólares, según da a conocer Global News de Canadá.
El Gros Isle ha estado encallado desde el 27 de enero y los esfuerzos de salvamento han sido frustrados repetidamente por las autoridades cubanas, dijo el propietario del barco, Didier Epa.
Durante 2 semanas todo ha estado listo para retirar la goleta de la playa, pero por razones que no están claras, las autoridades cubanas han retrasado el requerido permiso para un remolcador de Islas Caimán, requisado por la compañía de seguros del propietario del barco.
La demora permitió a ladrones despojar a la goleta de 2 mástiles, antenas GPS, un motor externo y un aparejo valioso para las velas.
Y aquí en Miami, el senador Reed Scott se reunió ayer con líderes de la Asamblea de la Resistencia, una coalición formada por organizaciones de la resistencia cubana tanto dentro como fuera de la isla.
Liderados por Johnny López de la Cruz, presidente de la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos, Brigada 2506, los participantes en la reunión reafirmaron a Scott el apoyo de la comunidad cubano-americana a las sanciones de la administración de Trump contra el régimen comunista de Cuba.
Pero al mismo tiempo los participantes mostraron preocupación por el atraso de la implementación de los títulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton, conocida como la Ley de Libertad Cubana.
Un cartel sí a los títulos 3 y 4, firmado por 4 alcaldes y 6 comisionados del sur de la Florida, le fue entregado al senador Ray Scott, uno de los más destacados defensores por la implementación de su totalidad de la Ley de la Libertad Cubana.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com.
Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
Camagüey es el escenario que tiene hoy la noticia en perspectiva. Concretamente, Sibanicú. ¿Por qué? Porque la falta de una red hidráulica, así como la contaminación de pozos artesanos, es la realidad de los problemas del suministro de agua en ese poblado camagüeyano. Así lo destacó el residente Jordán Marrero Huerta en una entrevista con nuestro colega Tomás Cardoso.
Jordán Marrero Huerta, ¿y qué está pasando con el agua ahí en Sibanicú?
Realmente el problema que pasa en el municipio de Sibanicú, Tomás, es que aquí casi todo o casi la totalidad de todos los pozos artesanos están contaminados. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos aguas de pipa de un pozo que está en la fábrica de queso, que está ubicada en este municipio, que es un pozo que sí mantiene la higiene en sus aguas, su limpieza descontaminado, pues bueno, se usa para esta industria. Y bueno, esta agua es distribuida a estos, es decir, estos repartos y en las periferias de este municipio, donde realmente es bien seria la situación con el agua y donde hay agua que, te repito, los pozos están muy contaminados.
Tengo dos preguntas ahí para ti. ¿Con qué frecuencia vienen estas pipas y qué cantidad de habitantes hay ahí en toda esta periferia de Sibanicú?
Realmente estamos hablando de una población en el poblado del Oriente Rebelde de más de 3.000 habitantes. Estamos hablando también en las periferias de este municipio de Sibanicú, que colindan al municipio, una población aproximada de 2.500 a 2.700 habitantes, como es el reparto La Loma de la Candela, el Marabú, la Cutara. Siempre, por muchos años, este acueducto alcantarillado ha tenido varios carros pipa para suministrar el agua a estas comunidades.
Jordán, te pregunto, el paraíso revolucionario de progreso no llegó nunca a Sibanicú, por lo que veo. El tema es que aparentemente ahí no hay una red hidráulica, no se ha construido un acueducto y para los residentes de esta zona.
Hemos podido contactar que los últimos avances importantes que se ha hecho en el acueducto alcantarillado en esta ciudad de Camagüey ha sido a veces contribuciones y donaciones de otros países. Realmente, tristemente, esas donaciones en poco por ciento llegó a Sibanicú en el año 2016 a la comunidad de que se llama México. Está a 5 kilómetros de este municipio de Sibanicú, donde esta pequeña comunidad de más de 2.000 habitantes fue beneficiada. Pusieron por casa, bueno, agua corriente con una llavecita, no con varias llaves de un baño sanitario ni nada de eso, no, con una llavecita que da un fregadero o afuera donde puedes llenar tu vasijita de agua. Pero bueno, realmente la inversión hecha por el gobierno, como tú has dicho, entre comillas, el gobierno revolucionario, ha sido nula totalmente. Realmente Sibanicú, 60 años de revolución, es un bochorno de siglo. No contamos con agua ni alcantarillado ninguna. Es bien bochornoso este tema que estamos tocando.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Son las 6:13. Venezuela es un tema clave en la gira que va a hacer el secretario de Estado Mike Pompeo. Va a viajar por países de América del Sur y va a tratar el tema del régimen de Nicolás Maduro y de las aspiraciones del presidente encargado Juan Guaidó. Detalles con Tony Cano.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, viajará a la frontera colombo-venezolana para resaltar la difícil situación de los refugiados durante un viaje a cuatro naciones de América del Sur, anunció este lunes el Departamento de Estado. Pompeo realizará una breve visita el domingo a la ciudad colombiana de Cúcuta después de escalas en Chile, Paraguay y Perú. En Cúcuta visitará entidades que apoyan a los refugiados venezolanos y evaluará los desafíos debido a la frontera cerrada, señala un comunicado. El diplomático estadounidense llegará el viernes a Santiago para destacar el liderazgo regional de Chile, además de sus lazos económicos, científicos y de seguridad, dice el Departamento de Estado. Pompeo discutirá el sábado en Perú el apoyo a los refugiados venezolanos, así como el papel de ese país en el Grupo de Lima, integrado por naciones latinoamericanas y Canadá que dan seguimiento a la crisis en Venezuela. También será el primer secretario de Estado en visitar Paraguay desde 1965, cuando llegue a esa nación el sábado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Seguimos en Venezuela y el gobierno anunció el lunes el arribo de una misión diplomática iraní, situación criticada por el presidente interino Juan Guaidó. Más informe con AFP.
El gobierno de Venezuela anunció el lunes el arribo de una misión diplomática iraní en un avión comercial.
Vino una delegación de Irán en un vuelo comercial de una línea, pues, iraní, y está presidida esta delegación por el asesor del ministro de Asuntos Exteriores.
Arreaza señaló que la idea de una ruta aérea entre Teherán y Caracas está presente en las conversaciones con Irán desde hace mucho tiempo, pero en esta oportunidad la delegación viajó para hacer seguimiento a convenios. El líder opositor, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por unos 50 países, lanzó más temprano dudas en torno al avión iraní y afirmó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro busca hacer ver que tiene un respaldo que no recibe.
Van y se retratan con dictadores, con amenazas veladas al hemisferio occidental. Es decir, me parece incluso torpe, incluso para este régimen que viene cometiendo muchas torpezas, seguir en este juego de geopolítica como si eso generara miedo. Creo que es contraproducente.
Arreaza subrayó que Venezuela profundiza la relación con países amigos como Irán y Rusia, en momentos en los que afirmó hay agresiones por parte del gobierno de Donald Trump, al que acusa de liderar una escalada para desestabilizar el país petrolero. Irán es uno de los aliados de Maduro junto a Rusia, China y Turquía en su pulso con Guaidó, quien se autoproclamó presidente interino argumentando que el segundo mandato de Maduro es resultado de elecciones fraudulentas.
A las 6:16, en cuanto al tiempo, nublado es el pronóstico para este martes en la región occidental, también central, con bastante lluvia y un poco de lluvia en la parte oriental, parcialmente nublado y algunas precipitaciones. El día cálido, entre 29 y 32 grados, por la noche entre 23 y 26, con vientos del sur al suroeste en occidente y del sur en el centro entre 10 y 25 kilómetros por hora. Y habrá oleaje en el litoral norte oriental que va a disminuir a poco oleaje en la tarde. Y en el resto de los litorales habrá poco oleaje. La vicesecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, criticó duramente al régimen de Daniel Ortega por no tomar acciones para aliviar la crisis y llegar a un acuerdo con la oposición nicaragüense.
Breyer dijo que las palabras y los acuerdos no significan nada sin una acción clara y un cambio de comportamiento.
Y destacó en ese sentido que Ortega aún no ha liberado a presos políticos incondicionalmente ni ha permitido la libre reunión como acordó en el mes de marzo.
La funcionaria del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos hará responsable a Daniel Ortega del incumplimiento de los acuerdos suscritos con la Alianza Cívica.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, afirmó que la búsqueda de 40.000 personas desaparecidas en México debe ser una prioridad ineludible. Bachelet firmó junto con el canciller mexicano Marcelo Ebrard un acuerdo para que Naciones Unidas asesore en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, en el sureño estado de Guerrero.
Y celebro y reconozco la voluntad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para iniciar una nueva etapa en el caso Ayotzinapa que permita superar los cuestionamientos formulados por distintas instancias nacionales e internacionales a la investigación realizada por la extinta Procuraduría General de la República. Mi oficina, a través de su representación en México, será una aliada que no dudará en contribuir para que se den los progresos y los avances necesarios.
La funcionaria está en México en una gira de 5 días que termina precisamente hoy martes y se reunirá con víctimas derivadas de la violencia que azota el país. En marzo, el presidente mexicano López Obrador anunció el lanzamiento de un sistema para buscar e identificar a los miles de desaparecidos.
Por otro lado, el congresista Jason Crow, demócrata por el estado de Colorado, presentó una propuesta para que los legisladores tengan acceso a los centros de detención de migrantes ilegales dentro de las 48 horas de ser solicitada la visita.
Crow propone que la ley de apropiaciones para la seguridad interna diga explícitamente que se prohíbe impedir que miembros del Congreso visiten o inspeccionen las instalaciones del Servicio de Inmigración y Aduanas.
Crowe dijo a la prensa que la propuesta trata de asegurar el respeto a los derechos humanos básicos.
Y el representante por California, Eric Swalwell, anunció oficialmente su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata para el año 2020.
El legislador de 38 años de edad declaró que su país se encuentra empantanado, incapaz de enfrentar amenazas externas e incapaz de mejorar la vida de su pueblo.
La revista Político, que tiene su sede en Washington, comentó que Swalwell es conocido por sus críticas constantes al presidente Trump.
Y la empresa Delta lidera la clasificación de calidad de aerolíneas en Estados Unidos. Detalles con Leonardo Bonet desde Washington.
Delta Airlines lidera un estudio que clasifica a las aerolíneas de Estados Unidos en función de la frecuencia con la que llegan puntuales y otros datos estadísticos. Los investigadores señalaron que, en general, las operadoras estadounidenses están mejorando en el manejo de equipaje y de sobreventa de pasajes y están recibiendo menos reclamos. Académicos de la Universidad Estatal de Wichita y de la Universidad Aeronáutica de Embry-Riddle publicaron la 29ª edición de su estudio anual. Los expertos trabajaron con los datos de 2018 recabados por el Departamento de Transporte de Estados Unidos sobre la cantidad de llegadas en hora, equipaje perdido, sobreventa de pasajes y reclamos de consumidores. Delta fue la única compañía que mejoró en las cuatro categorías, según los investigadores. El año pasado había quedado en segundo lugar. JetBlue Airways quedó en segundo puesto, seguida por Southwest Airlines y la ganadora del año pasado, Alaska Airlines. La compañía de bajo costo Frontier Airlines quedó en último lugar, por detrás de American Airlines. En total, el sector mejoró en tres de las cuatro categorías del estudio, incluidos pasajeros que se quedan en tierra de forma involuntaria debido a la sobreventa de billetes. Las aerolíneas tienen varios años reduciendo esa cifra, ofreciendo a sus clientes cupones o compensaciones a cambio de renunciar voluntariamente a vuelos donde se vendieron pasajes de más. Sin embargo, la tasa de vuelos que llegaron tarde subió en 2017, y eso aparentemente se debió a problemas informáticos y climáticos. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
6:22. Lo que está pasando en Libia concita la atención de todo el mundo. Las confrontaciones en ese país han suscitado la oferta del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el ofrecimiento de ayudar para lograr una solución política para el país. Desde la ONU informa Carmen María Rodríguez.
Según el vocero de la Secretaría, Stéphane Dujarric de la Rivière, la ONU dispone de suministros de ayuda en distintas partes de Trípoli para socorrer hasta 80.000 durante 2 semanas. Dujarric afirmó que la congestión causada por los que huyen de la violencia ha bloqueado el traslado de la ayuda.
Our humanitarian colleagues on the ground report that the escalation of violence in and around Tripoli has caused a displacement of...
Nuestros colegas humanitarios informan que la escalada de violencia alrededor de Trípoli ha causado el desplazamiento de al menos 3.400 personas, quienes huyen de las confrontaciones y bloquean la ayuda de emergencia para socorrer a heridos y a civiles. También hay suministros médicos de 3 meses para 210.000 personas. Washington, al igual que otras cancillerías, retiró su personal de Libia. El general Khalifa Haftar hizo que sus fuerzas del Ejército Nacional Libio emprendieran marcha hacia Trípoli, mientras que el primer ministro Fayez al-Sarraj afirmó que las fuerzas de su gobierno defenderán la capital libia. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Continuamos con más noticias. El gobierno francés debe llevar a cabo recortes fiscales audaces, urgió el primer ministro Edouard Philippe, quien presentó los resultados de una consulta nacional inédita de 2 meses destinada a atajar la crisis de los chalecos amarillos.
Nuestro país ahora ha alcanzado una especie de tolerancia cero a impuestos. No sé si puede ser llamado así, pero es como se expresa con frecuencia. Los debates, creo, nos dan una clara dirección a seguir. Debemos bajar y bajar los impuestos rápido.
La serie de debates se fue propuesta en enero por el presidente Emmanuel Macron en medio de la peor crisis de su gobierno. 1.5 millones de franceses participaron en la consulta nacional a través de Internet o reuniones locales.
La memoria de la Revolución de los Claveles toma este mes Portugal con cientos de actos en todo el país para conmemorar el 45º aniversario de la Revuelta de los Capitanes, que el 25 de abril de 1974 acabó con la dictadura militar portuguesa.
Lisboa, centro neurálgico de la revolución, ha preparado una agenda cultural centrada en la defensa de los derechos humanos en homenaje a los capitanes de abril, que incluye charlas, conciertos y exposiciones.
La revuelta en la madrugada del 25 de abril de 1974 acabó con 48 años de dictadura salazarista y permitió la transformación de Portugal en un estado democrático. Amigos, si bien la cartografía digital ha existido por años, desde hace poco tiempo se ha aplicado a la historia del arte. Conozcamos un poco más con Cristina Caicedo Smith.
Investigadores universitarios obtienen cada vez mejor una nueva perspectiva sobre el pasado al conectar la historia del arte con la tecnología de mapeo por computadora. Estos avances forman parte de un programa subvencionado por empresas y organizaciones como la Fundación Getty, que busca crear aplicaciones web para que los usuarios puedan viajar al pasado explorando sitios históricos.
En realidad te permite pensar cómo vivían las personas en estos espacios, moviéndote a través de estos espacios, cómo las obras de arte interactuaron y se habrían visto y entendido en relación entre sí.
La animación en 3D y la cartografía digital permiten ahora explorar e investigar sitios arqueológicos y ciudades históricas con el fin de comprender mejor el entorno donde se encontraron valiosos objetos de arte.
Debido a los desarrollos en informática y en las computadoras regulares, incluso las computadoras portátiles han facilitado este tipo de trabajo para los historiadores de arte.
Y ha facilitado también el entendimiento de cómo se formaron las civilizaciones actuales, como este mapa del crecimiento de Río de Janeiro en Brasil. O este proyecto llamado Visualizing the Mountain State, que combina mapas digitales y modelos en 3D del Parque Imperial de la Dinastía Qin en China, donde se utilizaron mapas y fuentes históricas diversas, además de grabados en madera, textos y pintura de los siglos XVIII y XIX, para mostrar cómo la estructura cambió con el tiempo. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
El ex campeón mundial de los pesos completos, Tyson Fury, peleará en junio próximo en Las Vegas. De esto y más nos informa Edenio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. La compañía boxística estadounidense Top Rank no mantuvo en secreto cuando firmó al ex campeón mundial, el británico Tyson Fury, en un acuerdo de promoción conjunta con Frank Warren en febrero pasado, en la que la primera pelea del acuerdo de Fury se llevaría a cabo en Las Vegas y se emitiría en una plataforma de ESPN, ESPN. Ahora, el lugar y la plataforma específicos son oficiales para la pelea de 12 rounds contra el alemán Tom Chuar el 15 de junio próximo y la sede, el MGM Grand Arena, en Las Vegas, pelea que se transmitirá en vivo a través de la cadena de televisión ESPN+, a partir de las 10 de la noche. Esto lo anunció ayer lunes la compañía Top Rank. El gigante Fury, quien mide 6 pies y 9 pulgadas de estatura, o sea, más de 2 metros, y pesa 260 libras, se mantiene invicto en el boxeo con 27 triunfos, un empate y ganó 19 por la vía rápida. Tiene 30 años, es de Inglaterra y solamente ha combatido 2 veces aquí en Estados Unidos. La primera en Nueva York, con una victoria por nocaut en el séptimo asalto sobre Steve Cunningham. Esto fue en el 2013 y combatió el 1 de diciembre pasado en Los Ángeles cuando empató su pelea a 12 rounds por el título del Consejo Mundial de Boxeo contra el también invicto norteamericano Deontay Wilder. Pero Fury dijo que siempre ha querido combatir en Las Vegas y ahora tendrá su oportunidad. En el caso del alemán Chuar, está invicto en 24 combates, de los cuales ha ganado 16 por la vía rápida. Se ha espigado, mide 6 pies 5 pulgadas de estatura y pesa 240 libras. Por último, hoy martes se va a reanudar la campaña regular de la NBA. Las últimas 2 jornadas, lo que quiere decir de que mañana miércoles ya va a concluir la temporada regular para dar paso a la serie playoff. Hoy tendremos un total de 11 partidos y bueno, hay encuentros muy importantes. Detroit jugará contra Memphis a las 7 de la noche hora de Cuba y media hora después el Miami Heat recibirá aquí en Miami al quinteto de Filadelfia. El Miami Heat con pocas opciones de avanzar a la postemporada. También hoy martes New Orleans jugará contra el actual campeón de la NBA y primer lugar en la conferencia del Oeste, Golden State. Esto va a ser a las 8 de la noche y a las 9 de la noche, hora de Cuba, Utah, contra el equipo de Denver, mientras que los Lakers de Los Ángeles, de LeBron James, ya eliminado, jugará a las 10:30 de la noche de hoy martes contra el quinteto de Portland. Milwaukee se mantiene en primer lugar en la Conferencia del Este y Golden State por la Conferencia del Oeste. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Entramos a las 6:30 en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Por supuesto, algunos de los temas informativos que hemos abordado en el día de hoy serán ampliados en el siguiente programa Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona, quienes ya van instalándose en el estudio A de Radio Martí para acometer la tarea habitual. Y nutriéndose, por supuesto, de la colaboración de nuestra productora Maite Rodríguez. Teudy Giró en el control de audio y en la sala de redacción Jorge Martínez y Alex Rivero. Aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Venezuela honrará sus compromisos petroleros con Cuba, su aliado político, a pesar de una nueva ronda de sanciones anunciadas por Estados Unidos. Lo ha manifestado el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, y la noticia es recogida por la agencia Reuters.
El viernes, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a 34 embarcaciones operadas o propiedad de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Según manifestó el canciller Arriaza en una conferencia de prensa ayer en el ministerio, allí en Caracas, nosotros haremos cumplir los compromisos venezolanos y, por supuesto, los compromisos con los pueblos hermanos como Cuba.
De acuerdo con datos de Refinitiv Aicon, PDVSA continuó en marzo exportando petróleo a Cuba con al menos 7 cargamentos pequeños enviados desde puertos venezolanos.
El envío más reciente a Cuba salió del puerto de José el 4 de abril, transportando gas licuado de petróleo, según dijo Refinitiv Aicon.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció en Ginebra la situación en Cuba durante el primer año de gobierno de Miguel Díaz-Canel. Desde Madrid nos informa Michel Suárez.
La organización se reunió en la sede de Naciones Unidas, en Ginebra, con los relatores de derechos humanos para la libertad de expresión, las desapariciones forzosas, las minorías y el desarrollo sostenible, entre otros. La consultora del observatorio, Marlene Azor, dijo a Radio Martí que el informe presentado refleja que Cuba es hoy un país más pobre, oprimido y dependiente, que se encuentra a las puertas de un nuevo periodo especial.
Se trasladó un balance del gobierno de Díaz-Canel y cómo no han cambiado las variables sobre la represión, ni sobre la política económica, ni sobre los problemas sociales, y se trasladó también la visión de que el país está abocado a una nueva crisis de penuria alimentaria y de apagones, etcétera.
El Observatorio de Derechos Humanos denunció ante los relatores de la ONU que Miguel Díaz-Canel ha continuado la línea represiva de sus antecesores y ha desconocido las recomendaciones de la última evaluación periódica universal.
Se trasladó la postura del gobierno cubano en la última evaluación periódica universal de mayo del 2018, diciendo precisamente las 116 recomendaciones que rechazó el gobierno cubano.
En sus encuentros en Ginebra, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos advirtió que la nueva constitución conserva la jurisprudencia estalinista en 5 aspectos clave que impiden el reconocimiento de los derechos humanos en Cuba. Desde Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Este reclamo del Observatorio tenía lugar cuando precisamente la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, otra organización que se ocupa de registrar los casos de violaciones de derechos humanos en Cuba, daba a conocer que durante el mes de marzo hubo 185 detenciones en la isla por razones políticas. Y entre tanto, conocíamos cómo dos presos políticos integrantes del UNPACU se encuentran desde el mes de febrero en una celda de castigo en una prisión de la provincia Granma. Así lo dio a conocer a Radio Martí Carlos Samel Oliva, líder juvenil del UNPACU.
Desde comienzos del mes de febrero, en el marco del falso referendo que el régimen realizó el 24 de febrero, los presos políticos Aurelio Andrés González Blanco y Yanier Suárez Tamayo, que se encuentran recluidos en el centro penitenciario conocido como Las Mangas Nuevas en Granma, prisión provincial, se encuentran en celda de castigo producto a que ellos estuvieron realizando campaña en favor del no y explicándole a la población penal cuáles eran realmente las intenciones del régimen y de qué se trataba la nueva constitución. Le prohibieron primeramente el uso del teléfono y ambos fueron llevados a celda de castigo donde se encuentran actualmente. Les privan de visitas conyugales y visitas de los familiares, así como de los alimentos que las familias les llevan y el aseo personal, ya que dentro de las prisiones no existen ni las más mínimas condiciones de vida para estos reclusos. Son activistas pacíficos, fueron sancionados injustamente y ahora se encuentran injustamente también encerrados en una celda de castigo por su manera de pensar.
Y por otra parte, el médico opositor cubano Eduardo Cardet regresa a prisión mientras se gestiona su libertad condicional. Yvette Pacheco ofrece el reporte.
El médico opositor Eduardo Cardet Concepción, preso político y de conciencia, regresa a prisión tras un pase domiciliario que le concedieron las autoridades penitenciarias de la provincia Holguín al cumplir más de 2 años de cárcel. El permiso fue dado desde el viernes 5 de abril hasta el lunes 8 en la mañana, tiempo en que Cardet pudo compartir con familiares y allegados, según dijo a Radio Martí su esposa Yaimaris Vecino.
Yo estaba temerosa de lo que pudiera ocurrir. Y eso ha sido la persona visitándolo con mucha muestra de cariño por parte del pueblo. Todo el mundo lo quiere, lo admira.
Cardet cumple una sentencia de 3 años de privación de libertad por el supuesto delito de atentado a la autoridad. A comienzos de febrero, el opositor fue trasladado de la prisión Cubací a un campamento con sistema semiabierto en la carretera a San Germán, en la provincia Holguín.
El régimen de mínima, le dicen, desde el día 1 de febrero. Es un penal de menores.
Durante los 2 años y 4 meses de cárcel que ha pasado el doctor Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, ha sido blanco de golpizas, interrogatorios y falta de atención médica. Cardet regresó a prisión este lunes, mientras la familia gestiona su libertad condicional.
Debe estar 1 mes ahora antes de volver a casa. Si antes no le otorgan la condicional, que estamos en gestiones para que eso suceda. Hubo que dejarlo ir de nuevo, los niños lo despidieron. Hoy me siento como si estuviera vacía.
El doctor Eduardo Cardet fue arrestado violentamente en noviembre de 2016. El caso ha sido llevado a escenarios internacionales por representantes del Movimiento Cristiano Liberación. Yvette Pacheco, Radio Martí.
Realmente el predominio del Partido Comunista sobre todas las instituciones religiosas ahí en Cuba se evidencia igualmente en la coacción de la seguridad del Estado sobre los creyentes. Yolanda Huerga aborda el tema.
La policía política amenazó a un miembro de la iglesia metodista en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, con hacerlo expulsar de su congregación debido a su vínculo con una organización opositora, el Foro Antitotalitario Unido.
Como él que atiende la seguridad en este municipio, él es mayor, me amenazó con irle a quejarse al partido para que entonces el partido citara a Pastor y que se le diera a conocer al Pastor y que para conocer a la situación que yo me encontraba, yo y mi esposo.
Trata del activista Juan Carlos Villegas, quien dice haber sido amenazado por el oficial Vladimir Castillo Cecilia.
Pero en cuanto a nuestras normas y nuestra disciplina, ellos no tienen esa influencia. Ellos no pueden venir a que yo vote o cambio. Eso lo hacemos nosotros de manera autónoma. Hasta el día de hoy eso no ha ocurrido, pero ellos están conscientes de que yo tampoco tengo nada que ver políticamente con los miembros.
Luis Alberto Vázquez, pastor de la Iglesia Metodista de Aguada de Pasajeros, a la que pertenece Villegas, indicó que la vida religiosa en la isla continúa bajo el control del Partido Comunista.
Desde el punto de vista político, ellos son la autoridad final en este país y nosotros nos sometemos como autoridad en cuanto a política se refiere.
Los órganos de la seguridad del Estado intentan mantener bajo su control a todas las manifestaciones de la vida religiosa en la isla, coaccionando incluso aquellas que tienen reconocimiento legal en el registro de asociaciones y están bajo la sombrilla del Consejo de Iglesias. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba. La Iglesia que creció con el exilio. De lunes a viernes a las 12:30 del día y a las 11:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A las 6:40 estamos ahora en otros escenarios informativos y comenzamos por Venezuela. Varias ONGs han denunciado la actuación de los colectivos en Venezuela. Son los grupos paramilitares que apoyan al régimen de Nicolás Maduro. Hay detalles desde Caracas en la voz de Álvaro Algarra.
La abogada de varios de los denominados presos políticos en Venezuela, Ana Leonor Acosta, ofreció un balance sobre la cifra de detenciones registradas en Venezuela durante el último mes de protestas en contra de Nicolás Maduro y en especial por las deficiencias de los servicios.
Queremos denunciar lo que ha sido la persecución en contra de las personas que manifiestan pacíficamente, en contra de las personas que han salido a protestar por la falta de servicios públicos como ha sido la electricidad, el servicio de agua en estos últimos días, y queremos denunciar lo que ha sido la actuación de los colectivos, de los grupos irregulares armados en Venezuela.
En ese contexto, la legisladora Adriana Pichardo repudió lo que considera es la persecución de los dirigentes políticos y acusó a la policía del país de ser cómplice.
A sabiendas de que no les está funcionando los organismos de seguridad como el SEBIN, como la Fuerza Armada Nacional, entonces echan mano ahora de los organismos policiales de los cuales ellos tienen absoluto control.
Entre tanto, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, rechazó los planes de la denominada derecha, prometió justicia para las personas que participen en manifestaciones violentas antigubernamentales y destacó que las detenciones que se han generado han sido bajo el respeto a los derechos humanos.
Nosotros rechazamos cualquier instigación al odio. Rechazamos cualquier uso del odio y la venganza contra cualquier ser humano.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
La exsecretaria de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen, quien reunió o renunció a su cargo el domingo, dijo que apoya la política de migración del presidente estadounidense Donald Trump. Desde Washington, Michelle Sagué nos dice más.
Al día siguiente de renunciar como secretaria de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen declaró el lunes que sigue comprometida con las políticas del actual gobierno contra la inmigración ilegal en la frontera sur.
I share the president's goal of securing the border.
Dice Nielsen que comparte el objetivo del presidente de tener seguridad en la frontera. Dice que seguirá apoyando todos los esfuerzos para lidiar con la crisis humanitaria y la crisis de seguridad en la frontera. Nielsen renunció el domingo en medio de la creciente frustración del gobierno por la gran cantidad de familias centroamericanas que están cruzando la frontera sur de Estados Unidos. Nielsen, quien dijo que permanecerá en el cargo hasta el miércoles, es la más reciente de una larga lista de funcionarios que han abandonado el gobierno gobierno en tiempos recientes. Menos de 24 horas después de la renuncia de Nielsen, el presidente Trump decidió reemplazar al jefe del servicio secreto Randolph Ailes por James Murray, otro agente de ese cuerpo encargado de proteger al mandatario. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Mientras, tres legisladoras demócratas han denunciado presuntas irregularidades en el centro de retención de inmigrantes menores de edad en Homestead, aquí en el sur de Miami. José Pernalete informa.
Nuevamente, el centro de retención de inmigrantes menores de edad localizado en Homestead, en las afueras de Miami, es objeto de cuestionamientos. Este lunes, legisladoras demócratas del Congreso Federal reclamaron por no poder ingresar a la instalación para verificar las condiciones de los adolescentes. La visita se dio tras el anuncio de que el lugar albergará a más de 3,000 jóvenes luego de ampliar su capacidad.
Cuando tienen a 144 niños durmiendo en un área con números en sus camas, sin la supervisión adecuada, esas no son condiciones para tener a chicos más de 20 días. Tienen solamente dos oportunidades de poder hacer esas llamadas, solamente dos veces a la semana, por 5 minutos. No tienen representación.
Esta instalación debe ser una instalación a corto plazo. Necesitamos llevar a estos niños a hogares seguros, preferiblemente con parientes, preferiblemente con sus padres.
La legisladora demócrata por Florida, Debbie Wasserman Schultz, aseguró que regresará a Washington para consultar y procesar los siguientes pasos legales que permitan y garanticen el ingreso hacia esta instalación y verificar sus condiciones.
Volveremos a Washington para asegurarnos de que podamos dar los siguientes pasos. Vamos a seguir presionando por una política de inmigración humanitaria que garantice eso.
La Voz de América se comunicó con el Departamento de Salud de Estados Unidos, instancia que administra el lugar para hablar sobre la visita de las congresistas. El organismo afirma que para garantizar la seguridad, el bienestar o la privacidad de los niños extranjeros no acompañados, se requiere un mínimo de 2 semanas de anticipación para obtener el permiso de acceso de acuerdo a las políticas establecidas en 2015. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y una famosa actriz y otros 12 padres aceptaron declararse culpables por pagar sobornos para la admisión de sus hijos en universidades prestigiosas de Estados Unidos. La agencia francesa de prensa informa.
Felicity Huffman, la actriz conocida por su papel en Desperate Housewives, aceptó el lunes declararse culpable de pagar $15,000 para que su hija mayor obtuviera mejores notas en el examen de admisión a la universidad, según informó el Departamento de Justicia del estado de Massachusetts, al este de Estados Unidos. La justicia no imputó en el escándalo al marido de Huffman, el actor William H. Macy, estrella del show Shameless. Huffman encara una pena máxima de 20 años de cárcel por el delito de transferencia fraudulenta de fondos, pero no se espera que la justicia le imponga una condena tan dura. El líder de la trama fraudulenta, William Rick Singer, acordó declararse culpable de cargos de fraude y coopera con la justicia. Según las autoridades, Singer cobró unos $25 millones para garantizar las admisiones a las universidades mediante trampas en los exámenes o sobornos a entrenadores para reclutar estudiantes sin habilidades deportivas.
Y accionistas del gigante automotor japonés Nissan removieron al empresario Carlos Ghosn del directorio a raíz de las acusaciones por desvío y malversación de fondos. Detalles en este reporte de France Press.
Carlos Ghosn fue removido del directorio de Nissan. Unos 4,200 accionistas del grupo tomaron la decisión el lunes durante una reunión extraordinaria realizada en un hotel de Tokio. El empresario de 65 años, considerado un titán de la industria automotriz, enfrenta acusaciones como desvío y malversación de fondos de la firma, por las que fue detenido en noviembre pasado. Fue liberado bajo fianza, pero la semana pasada fue nuevamente arrestado. Nissan ya había removido a Ghosn del cargo de presidente de la firma inmediatamente después de su detención, pero era necesaria una asamblea de accionistas para removerlo definitivamente del influyente directorio. En la reunión también se acordó la remoción de Greg Kelly, empresario estadounidense que fungió durante años como el principal auxiliar de Ghosn y que también enfrenta acusaciones. Ghosn será sustituido por el empresario Jean-Dominique Senard, máximo ejecutivo de Renault. La fiscalía japonesa cree que Ghosn desvió fondos de Nissan que totalizan unos $15 millones entre fines de 2015 y mediados de 2018 y que utilizó unos $5 millones en su propio beneficio. El viernes, una corte distrital de Tokio determinó que la fiscalía tendrá hasta el 14 de abril para interrogar al empresario, quien niega todas las acusaciones y asegura que su caída es una obra de un grupo de personas atemorizadas por la integración entre Nissan y Renault.
Hoy el día estará nublado en Cuba. Habrá muchas lluvias en gran parte del país. En la región oriental, parcialmente nublado, algún que otro chubasco, pero va a llover bastante en la región occidental y central. El día, pues, cálido, con temperaturas máximas entre 29 y 32 grados, superiores en algunos sitios del interior y sur oriental. Y por la noche, este martes, las temperaturas estarán entre 23 y 26 grados. Soplarán vientos del sur al suroeste en occidente y del sur en el centro entre 10 y 25 kilómetros por hora. Serán variables débiles en la región oriental, mientras que habrá oleaje en el litoral norte oriental que disminuirá a poco oleaje en horas de la tarde y en el resto de los litorales habrá poco oleaje. Bien amigos, y ya tenemos de nuevo, como cada día, el comentario de Julio Estorino en este Cantaclaro.
El periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Haces, en un reportaje que ha publicado el servicio informativo cubanet.org, informa acerca de la situación que confrontan los habitantes de Guantánamo con respecto a los restaurantes de esa ciudad del extremo oriental de Cuba. Debo decir que se trata de un trabajo periodístico muy bien documentado, que de cada restaurante que menciona ofrece dirección y o teléfono, así como en varios casos el testimonio de trabajadores de algunos de estos. Permíteme contarte lo más importante del reportaje en cuestión. Quiñones Haces se refiere a la falta de comida en estos lugares, casi todos los cuales se han visto forzados a cerrar sus puertas intermitentemente en horas habituales de servicio debido a la falta de comida en los mismos. Así, el periodista aporta una extensa lista con los nombres de establecimientos que se encuentran en tal situación y que yo leeré para ti. El restaurante de la Feria El Guararey, La Cienfueguera, El Bosque, La Avellaneda, Baitiquirí, El Jaibo, Noche Azul, Los Corales, La Bodeguita de Paseo, Las Antillas, Venus y La Criolla, así como la Pizzería Génova. Todo esto, repito, cerrado en horas de servicio por falta de comida que ofertar. En sentido contrario, Quiñones Haces menciona al restaurante El Caracol de Baracoa y dice que encontró que el mismo ofrecía un variado menú, lo que explica aclarando que tal vez esto se deba a la alta incidencia del turismo en la ciudad primada de Cuba. Por su parte, los restaurantes Bodegón El León de Oriente y El Saltadero en Guantánamo estaban limitados a un plato cada uno, pollo en el primero y puerco en el segundo. La información añade que en todo el centro de la ciudad de Guantánamo, el único restaurante que estaba brindando servicio era el 1870, pero eso sí, en divisas. Yo no pongo ni quito. He aprendido a confiar en las informaciones que ofrece este periodista independiente cubano por su seriedad y profesionalismo. Si esto está ocurriendo en los restaurantes de Guantánamo, no quiero pensar en cuál será la situación de esos guantanameros que no tienen recursos para ir a un restaurante y tienen que resolver como puedan. No quiero ni pensar tampoco en qué puede augurar esto a corto y mediano plazo para el pueblo cubano. Veremos lo que resuelve Miguel Díaz Canel. Pero vaya, con estos truenos, ¿quién diablos puede dormir?
Son ahora las 6:52. Alejandro Escalona asume el mando ahora con estas noticias del entretenimiento y se refiere, entre otras, a cómo Oprah Winfrey ha donado $2 millones a Puerto Rico.
Oprah Winfrey donó $2 millones para ayudar a reconstruir Puerto Rico y apoyar programas artísticos y culturales a raíz del huracán María ocurrido en 2017. Winfrey dijo que se inspiró en las gestiones del creador del teatro musical Lin-Manuel Miranda, quien llevó su espectáculo teatral Hamilton a la isla el pasado mes de enero. El huracán María, que azotó Puerto Rico en septiembre de 2017, dejó 3.000 fallecidos y gran parte de la isla sin agua potable ni electricidad durante meses. Shazam, la más reciente aventura de superhéroes de DC de Warner Brothers, recaudó $53 millones en su debut. Shazam! John Charles Julian Lennon celebró 56 años el 8 de abril. Mejor conocido como Julian Lennon, es hijo de John Lennon y su primera esposa Cynthia. Según The College of Rock and Roll Knowledge, Julian Lennon fue la inspiración de tres canciones de los Beatles: Lucy in the Sky with Diamonds, Hey Judy, Goodnight. Y es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
La Casa Blanca ha desautorizado el acuerdo entre las Grandes Ligas y la Federación Cubana de Béisbol. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. El gobierno de Donald Trump bloqueó un acuerdo entre las Grandes Ligas de Béisbol, MLB de Estados Unidos, y la Federación Cubana de Béisbol, FCB, que habría permitido la firma de jugadores de la isla caribeña en equipos estadounidenses sin verse obligados a desertar. El acuerdo existente no podrá seguir adelante porque está basado en la interpretación errónea por parte del anterior gobierno de Estados Unidos, Barack Obama, de que la Federación Cubana no forma parte del gobierno de Cuba, dijo ayer lunes un alto funcionario estadounidense a NBC News. Las Grandes Ligas de Béisbol han sido informadas de los peligros de tratar con Cuba, añadió el comunicado. En las Grandes Ligas de Béisbol, anoche el equipo de los Astros de Houston vino de atrás para derrotar a los Yankees de Nueva York con marcador final de 4-3. Justin Verlander, el abridor por los Astros, no tuvo nada que ver con la victoria. El triunfo fue para Presley 1-0. Verlander lanzó 6 entradas, le conectaron 7 hits, le anotaron 3 carreras todas limpias, dio 2 boletos y ponchó a 6 bateadores. Y su promedio de carreras limpias es de 4.24. En este partido, Aaron Judge conectó un jonrón por los Yankees y el cubano Yulieski Gurriel anotó 1 para el equipo de los Astros de Houston. Por su parte, Snell anoche logró su segunda victoria de la temporada en el triunfo del equipo de Tampa 5-1 ante los Medias Blancas de Chicago. Encuentro en el cual el villaclareño Yandy Díaz se fue de 6-2 con una anotada, batea para 308, mientras que el matancero Guillermo Heredia impulsó 1 para el Tampa y batea para 300. En los otros partidos de ayer, el equipo de los Cachorros de Chicago le ganó 10-0 a los Piratas de Pittsburgh. En este encuentro, el cubano americano por los Cachorros, Alamora Jr., de 1-0 bajó a 219. El equipo del San Luis logró éxito de 4-3 ante los Dodgers de Los Ángeles. Marcel Osuna impulsó 2 para el equipo de los Cardenales. En tanto por los Dodgers, el cubano boricua Enrique Kiki Hernández conectó un sencillo en 3 turnos y batea para 324. Finalmente, el equipo de Filadelfia logró éxito ante el Washington 4-3. Lo ganó Domínguez, lo perdió Aníbal Sánchez y el Baltimore que dispuso 12-4 de el equipo de los Atléticos de Oakland. Tampa sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana con 8-3. Detroit lo hace por la división central con 7-3 y Seattle con 9-2 por la división del oeste. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:57 reiteramos en titulares las principales informaciones.
Gobierno de Donald Trump bloquea acuerdo entre las Grandes Ligas y la Federación Cubana de Béisbol para contratar a peloteros de la isla.
Organización Pro Derechos Humanos registra unas 200 detenciones por motivos políticos en Cuba durante el mes de marzo.
Cuba vive la antesala de un nuevo periodo especial, afirman expertos.
El senador Rick Scott se reúne en Miami con líderes de la Asamblea de la resistencia cubana.
El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo hablará de seguridad y derechos humanos en su gira por Sudamérica del 11 al 15 de abril.
Juez estadounidense pone fin a la política federal de enviar de regreso a México a algunos solicitantes de asilo mientras estudian sus casos.
Vicepresidenta de Subcomisión de Derechos Humanos de la Unión Europea pide aplicar sanciones más duras contra Nicolás Maduro.
Y se intensifican los esfuerzos para lograr una solución política en Libia.
Radio Martí Noticias.
Así de esta forma llegamos al final de Radio Martí Noticias. 2 horas de información. Y tal como les dije hace apenas unos minutos, muchos de los temas informativos serán ampliados a continuación en Levántate Cuba, bajo la conducción de Alberto Müller y Exilda Arjona. Hemos estado aquí, Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, en la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Tengan todos muy buenos días.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.